alma, monsieur.
Esta sintonía suele sonar en Herrera en Cope los jueves, no los lunes. Y ustedes se preguntarán, ¿por cuá? O porque a veces la vida es así. Entonces se atercia la cosa, ¿eh? Y nos ha venido bien que ustedes vinieran el lunes a hablar de cuestiones relacionadas con la política internacional. ¡Qué día tan apropiado! Porque es el día después de las elecciones francesas. Ahí tienen ustedes un poco el kit de esta cuestión. Inocencio Arias, Chencho Embajador, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, bienvenido.
Bienvenido. Sí, buenos días.
Y Ramón Pérez Maura, a mis brazos, buenos días. ¿Qué
Muy
tal?
Buenos días, don Goyo.
Pues nada, aquí repasando las portadas de hoy. Francia vota, reinventa. Dentro de una Europa y de su sistema. Europa respira tras la derrota del populismo. Merci la France. Francia derrota al radicalismo. Francia se pone en manos de Macron. Pero, ¿quién es Macron? Que mucha gente se lo está preguntando. Y mira que venimos días y días y días hablando de este personaje. Pero, políticamente, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Y cómo puede ser cuando sea ya nombrado oficialmente después de haber ganado las elecciones ayer?
Yo lo describiría como la persona que estaba en el sitio correcto en el momento adecuado. Su victoria se debe esencialmente a los defectos o los fallos de los demás. Es decir, cualquier candidato, casi cualquier candidato hubiera ganado a Marine Le Pen en segunda vuelta. El favorito no era él ni de lejos, era con mucho François Fillon. Pero François Fillon ha tenido un escándalo grave, un escándalo no en puridad de corrupción, porque no ha hecho nada ilegal. Lo que ha hecho en Francia se puede hacer, pero era algo sobre lo que la opinión pública no le ha perdonado. Y una vez descartado Fillon, pues el siguiente en la lista era este señor, blanco, que estaba blanco como la purísima, vamos, que no tenía ningún pasado, era un hombre políticamente correcto, que no tenía olor, no tenía sabor, no tenía color. Es un personaje absolutamente, lo que se llama el paradigma de la corrección política.
Fijaos, estoy recibiendo correos. Mira, este dice, llaman éxito ganar las elecciones con un 33% de abstención en Francia si un tercio del electorado no ha votado y otro 30% de los que votaron no lo hicieron a Macron. ¿A qué se debe tanta euforia?
Una euforia,
dice,
ha
¿a qué ha ganado Francia o a qué ha ganado Europa? Pero, pregunta este oyente.
La euforia se debe a qué ha ganado de una forma clara. Sí. Que se han abstenido porque eran gente de izquierda que no querían votar, muy de izquierdas, que no querían votar uno y otro, pero una elección que en la segunda vuelta el que gana, gana con dos tercios de los votos, pues ni euforia, una euforia. Es que este señor ha ganado las elecciones con un margen enorme, bastante mayor el margen que el que le ganaba Mitterrand a Chirac o el que le ganó Giscard a Mitterrand o Mitterrand a Giscard. Es un margen brutal, son dos tercios con tercios. Lo que ocurre es que en Francia, como en muchos países del mundo, hay mucho descontento, hay mucho populismo, hay un descontento justificado, otro menos justificado, y entonces todos los descontentos se han quedado en su casa o han votado a la señora Le Pen, a veces de forma paradójica.
Y un 33% no necesariamente es una abstención tan alta, ¿eh? En Estados Unidos lo normal es que la abstención ronde el 50%.
Sí, pero en Francia es un poco alta, no, bueno, no brutalmente
pero alta,
pero
según con qué comparemos, Chencho, según con qué comparemos.
No, y luego están también los 4 millones de votos en blanco o votos nulos, que es lo que había recomendado la extrema izquierda del señor Mélenchon. Pero es que había partidos que estaban ya jugando la tercera ronda, o sea, lo que se llama tercera y cuarta ronda o vuelta de las elecciones presidenciales, que son las elecciones legislativas del próximo mes de junio, 11 y 18 de junio, con lo cual el posicionamiento del partido de Mélenchon en la extrema izquierda o incluso de los socialistas, que han tenido un escasísimo resultado, o también de los republicanos, era ya más pensando no en el presidente, sino en cuántos votos o en cuántos diputados voy a poder sacar en la Asamblea, porque eso luego va a ser definitivo a la hora de poder gobernar Francia, ¿no?
Sí, Macron tiene ahora mismo bastantes problemas delante de él, entre otros, que exactamente, que no tiene partido. Ese es un problema con Sebre. Y luego, que ha prometido bastantes cosas, algunas de las cuales son realistas, y otra, como hacen todos los políticos, no son totalmente realistas. Ahora, para él es un día para estar totalmente eufórico, totalmente eufórico. Él ha tenido una suerte enorme, porque ha dicho antes Ramón, de que Fillon, por el tema del Penelope Gate, o como quiera llamarse, por el tema de la mujer, eso ahí se condenó, que iba a ser el presidente de Francia. Pero aparte de eso, él tuvo la visión, o sea, que tonto no es, él tuvo la visión hace más o menos un año, cuando todos los comentaristas, incluido la clase política, decía, vaya idiotez, cómo Macron se presenta por libre, no va a sacar nada, no va a, va a hacer el ridículo. Pues tuvo la visión y ha acertado. Y entonces es muy normal que él haya habido la abstención que haya habido, haya habido los votos en blanco que haya habido. Es muy normal que esté muy, muy contento, porque va a ser el presidente de Francia con 39 años, el presidente más joven de la historia de Francia.
Es un tipo audaz. No, perdona, no, perdona, sí. Ramón.
Audaz y joven.
Audaz, sobre todo porque, por un lado, bueno, él cuando estudia en la Escuela Nacional, que es donde salen las élites y los gobernantes en Francia, trabaja en la banca Rothschild, ahí hace buenos negocios y se hace multimillonario, sobre todo con la compra de una filial de Pfizer por parte de Nestlé. No se le conoce ningún tipo de trapo sucio, yo creo que se le ha buscado hasta por debajo de las puertas y no se le ha encontrado. Y luego, nada más convertirse en asesor del presidente Hollande, a los 2 años pasa a ser ministro de Economía. Él ahí ve que las reformas que necesita Francia con la actual situación no se pueden hacer, y hace año y pocos meses se lanza a su aventura. Y yo totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón, estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, pero él ha cogido lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, tiene algunas contradicciones en su programa económico, pero lo dijo anoche, audacia, y está dispuesto, y además desde un punto de vista optimista, conquistador, dinámico, a darle cierta esperanza y cierta confianza a los franceses,
¿eh? El problema es que esto de coger lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, que suena tan bien, ¿verdad? Suena perfecto.
Muy bonito.
Pero es que ahora tiene que poner eso en práctica en un partido político, porque él se ha presentado a las elecciones con un movimiento, no con un partido político.
Exacto.
Y en ese partido político ahora pretenden que convivan candidatos de derecha y candidatos de izquierda. Y a ver cómo se hace, suponiendo que ganen esos escaños gente de uno y otro signo, cómo se hace después un grupo parlamentario en el que se trabaje juntos. Eso es otra cosa distinta.
Sí, como decía Andreotti, pasar de la literatura a las matemáticas. ¿No?
Sí, él va a tener considerables problemas, pero él es el presidente de Francia. Sí. Donde la figura del presidente no es como en Alemania o como en Italia, en buena medida decorativa. El presidente tiene un enorme poder, y en política exterior tiene prácticamente todo el poder. Por lo tanto, que haya entrado un europeísta en la presidencia de Francia, eso es muy importante para Europa. En política exterior es prácticamente un dominio reservado al presidente. El primer ministro toca poca bola. Entonces, este señor, 39 años, presidente de Francia, por tanto, él hoy tiene motivos para estar bebiendo champán, tirando cohetes y todo.
Y saldrá muy sonriente en las fotos que se haga en los actos conmemorativos del armisticio. Hoy es 8 de mayo.
Hoy está, el presidente Hollande ha decidido invitarlo a todos los eventos oficiales de aquí a que tome de posesión. Creemos que el domingo que viene yo creo que ya tomará posesión.
El 14 toma posesión.
De todas formas, efectivamente, él ha hecho una carrera meteórica, es el gran milagro en Francia, pero el mensaje que dejan los votantes en Francia, como yo creo que tanto Chencho como Ramón han apuntado, es importante. Oiga, mire usted, si esto solo es un parche, solo contener a la señora Le Pen, bueno, pues dentro de 5 años tendremos a la señora Le Pen de presidenta de Francia. O sea que aquí o se hacen los deberes, y no solo en Francia, sino en el resto de la Unión Europea, en cuanto a desafección, salarios, situación precaria, cabreo generalizado, corrupción, etcétera, etcétera, y los partidos tradicionales regeneran y recuperan la confianza de los ciudadanos, o si no, bueno, la italianización de otros países, como por ejemplo le va a pasar al Partido Socialista francés, y ya veremos qué pasa en España, pues va a ser un problema. Claro.
Pero la señora Le Pen será presidente en Francia solo si la irritación, el descontento, la crisis económica sube a lugares estratosféricos.
Exacto.
Si no, yo me presento con un partido de centro en Francia o con el partido de derechas frente a la señora Le Pen, y en la segunda vuelta le gano, porque la gente o se queda en casa porque no le gusta ninguno de los dos, o vota al otro que no sea ella.
Bueno, pero seamos
por lo que
conscientes,
pronosticamos, Chencho, que no podía, pero es por lo que pronosticamos que no podía ganar.
Echa las
seamos
cuentas
conscientes,
que ayer,
Chencho,
Ramón,
de que en el año 2002, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el voto de Jean-Marie Le Pen solo se incrementó en un 0,93%,
sí, claro.
Menos de un punto.
Claro.
Y esta vez, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, se ha incrementado en más de 13 puntos.
Correcto, porque
lo
el cabreo de ahora
decir
no es el
que
del,
ya, que aquel... ya no está tan anatemizado como estaba
no,
antes.
Y ahora
está
menos. La, no, y
eso es una gestión que ha hecho ella. Y recuerda que anoche, en su discurso, anunció la disolución o la desaparición del nombre del Frente Nacional y la reconversión de esto en un partido con otro nombre, con un nuevo vestido.
Sí,
va a vestir
ella,
al santo
sí,
de otra manera.
Y ella va a sacar ahora en la elección legislativa, va a tener una presencia en el Parlamento mucho mayor que la que tenía antes. Dicho esto, ha perdido de forma abrumadora.
Sí, sí. Bueno.
No, ya veremos.
Pero
porque
mucho menos no, es que no podemos olvidar. Claro.
Además, ella,
el otro ha sacado dos tercios y ella un tercio.
En eso estamos de acuerdo, Chencho, y no hay discusión. Lo único que ocurre es que ya tenía dos diputados en la Asamblea Nacional y, bueno, yo creo que aspira, ya veremos, porque luego el sistema de elección en Francia es complicado, pero ella aspira a tener mínimo entre 50-80. Además, ella ya se presentará, como dijo, la alianza de los patriotas y los republicanos, con lo cual pretende darle un bocado a los republicanos, que ya veremos qué candidato o qué líder pueden conseguir después de François Fillon.
No discuto que va a tener un partido político con cierta enjundia y consistencia. Vale. Lo que sí discuto es que ella no va a ser nunca presidenta de Francia.
Seguiremos hablando de Francia, nuestro país vecino, en los próximos días. Es inevitable. Siempre lo hemos hecho y ahora con más motivo. Me gustaría cerrar con Venezuela, pero antes darle una pincelada a las elecciones que tuvieron lugar ayer en la parte septentrional de Alemania, en concreto en Schleswig-Holstein. Yo no sé si lo he pronunciado correctamente, porque mi hijo habla muy bien alemán con 14 años, pero yo francamente mal.
Schleswig-Holstein.
Sí. Parece que la Merkel ha quebrado el sueño de este señor, del que también hemos hablado muchas veces, Schulz, que se ha quedado ahí un poquito regular,
sí,
vamos.
Sí, la esperanza de que Schulz, la llegada de Schulz al terreno electoral alemán iba a debilitar claramente a la señora Merkel, eso se está esfumando. La señora Merkel ganará las elecciones en otoño, cuando se ganen. Otra cosa es que Schulz se le acerque más que el que había antes. Pero la señora Merkel no va a perder las elecciones. Lo de ayer, aunque es un estado muy pequeño, creo que es un estado, no me acuerdo, de 2 millones y pico de habitantes.
Sí, de eso, casi tres, 2.800.
Bueno, eso en no es mucho en Alemania. Lo más gordo es lo que se va a celebrar el próximo, que creo que es Westfalia, que es uno de los más gordos.
Renania del Norte de Westfalia. Sí.
Pues ese puede, pero en todo caso la señora Merkel va a ganar de nuevo las elecciones.
La clave está en qué va a pasar con el voto de Alternativa por Alemania,
ahí
el partido
está.
Este derechista que le ha salido a la CDU, a la señora Merkel, que le estaba quitando muchos votos en algunas Länder alemán, pero aquí ha tenido un fracaso absoluto. Por lo tanto, si ella por la izquierda, no es probable que pierda las elecciones. Las elecciones las puede perder por la derecha.
Ella ha conseguido reconducir, porque efectivamente Alternativa por Alemania en otros Länder estaba consiguiendo el 20, 18, 22% de los votos. Ayer se quedó en el 5,5. Obtiene representación y ya son unos cuantos Länder donde Alternativa por Alemania, que sobre todo tiene su política en ser antirrefugiado. Pero ahí el populismo, yo creo que en cuanto se empieza a dar soluciones, o por lo menos se estudia y se anuncian medidas para lo que hablábamos antes, intentar evitar una situación de enfado, de desafección, de malestar, de situación precaria económica y socialmente, yo creo que luego la ciudadanía responde, porque los postulados populistas, bueno, tiras con pólvora del rey, pero luego a la hora de ver su viabilidad y que puedan ser en realidad, se quedan muy atrás, ¿no?
La señora Merkel es la política más popular, es el líder político más popular de todo el mundo occidental. Y en mi opinión va a seguirlo siendo. Estados Unidos escogieron a Trump, que no es precisamente un personaje popular, y luego en Europa ella barre a cualquier otro con lo tocante al peso político específico. Y eso que eso lo abre Alemania sin estar en el Consejo de Seguridad de la ONU y sin tener el arma nuclear. Y sin embargo es el país de mayor peso en Europa y la señora Merkel, la líder que en mi opinión no puede perder las elecciones.
Venezuela, si nos importa, se está creando un fenómeno de un nuevo medio de comunicación para los periodistas, aunque existe para todo el mundo, porque es diario, es el WhatsApp el que usamos para ponernos en comunicación con otras personas, pero es que nos están enviando noticias los caraqueños, las personas que están viviendo en cualquier otra ciudad de Venezuela, diariamente y a cualquier hora. Ahora nos dicen que acaban de cortar la autopista Francisco Fajardo, que hay manifestantes heridos, que hay protestas en el centro de Caracas, como viene siendo habitual en estos últimos días, el pueblo exigiendo comida, siendo reprimido con gas lacrimógeno. También están cortadas las avenidas Urdaneta, San Martín, Fuerza Armada, la gente quiere llegar a Miraflores. Esto que no se pasa por las televisiones, porque como sabéis están todas censuradas en manos del gobierno, evidentemente, está provocando que ya, y lo hablaba contigo hace un momentito, Javier, los Estados Unidos estén pidiendo elecciones, dice, por la ruptura constitucional en Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos pide inmediatas elecciones en Venezuela. Brasil llama a su embajador, Perú rompe relaciones, Colombia llama a su embajador, Argentina también, y un largo etcétera.
Sí. Y mientras tanto, Maduro hablando con las vacas y pidiéndoles que vayan a la Asamblea Constituyente a apoyarle. Con las vacas, quiere decir, en el cereal de ganado. El vídeo, si no lo habéis visto, merece la pena, porque es una cosa verdaderamente notable. Esto, lo que estamos viendo en las calles en Venezuela es el principio de una guerra civil.
Es tremendo.
Si no se cambian las circunstancias, la sangre va a seguir corriendo.
Ahí me cuentan que el ejército tiene, como está teniendo en los últimos meses, un papel fundamental. Hay acuerdo en las altas esferas, en los altos mandos del ejército, en evitar ese enfrentamiento civil, y lo que no hay es tanto acuerdo en obligar al gobierno a que cumpla la Constitución. ¿Por qué? La oposición consiguió el año pasado las firmas necesarias para convocar un referéndum revocatorio del presidente, pero este nunca se convocó y ahora todavía no lo quieren convocar. Es más, lo que quieren es la Asamblea Nacional, la soberanía de los venezolanos que votaron a la oposición de una manera mayoritaria, se la quieren liquidar y poner una asamblea constituyente según sus intereses. Yo creo que ahí la salida, la única salida que hay ahora mismo son elecciones presidenciales. Lo que pasa que ni Maduro ni el chavismo están dispuestos a dejar el poder.
Inocencio, Javier, Ramón, gracias.
Ha sido un placer.
Un placer enorme.
Partir contigo con los oyentes.
Qué cortito se nos hace, ¿eh? ¿Y cómo os voy a echar de menos el jueves? A ver, ¿dónde estamos? En el monasterio de Líbana. En Potes.
Os echaremos de menos nosotros.
No, si yo no voy. Yo estaré aquí por si las moscas.
Lo que ocurre es que ya se sabrá si se ha clasificado el Madrid o el Atlético. Pues y eso cambia el panorama.
Jolín, será el día después. ¿Qué pensáis?
Bueno, pues así rápidamente, más sucintamente con Maduro, yo creo que se va a clasificar el Madrid, y no solo porque tengo el corazón blanco,
lo crees y lo deseas,
sino porque al Madrid no se le meten 4 goles sin que ellos metan alguno.
Javier, ¿remontada?
Yo creo que no. Visto lo visto
son
en el campo.
Goles.
Oye, y eso que yo soy del Madrid también, reconozco el enorme mérito de un Atlético de Madrid.
Sí, enorme.
Que hace una temporada fantástica con los jugadores y con el equipo que tiene, ¿no?
¿Y Ramón qué piensa?
Yo sé de esto lo mismo que de astrofísica.
Pues ya somos dos, chaval. Señores, hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Adiós.